seguramente vamos a volver a recuperar con nosotros, con su presencia, a uno de nuestros más excelsos colaboradores, porque, bueno, pues no en vano conoce muy bien la historia de Laredo. No lo conoce todo porque no le da tiempo, pero si no, lo sabría absolutamente todo. Brígido Gaviola, Baldomero Brígido Gaviola, el director, el responsable del archivo municipal de Laredo y gran estudioso de nuestra historia, pues nos va a ofrecer un capítulo más. Mary, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Que me paran por la calle y me dicen, oye, ese programa de los de Gaviola, tenéis que hacer más. Digo, bueno, pues venga. No es muy habitual que te paren por la calle para pedirte que alguien venga más frecuentemente. Ya sé que tú lo haces cuando puedes, cuando el tiempo te deja y cuando tienes también temas que contar, porque todo esto hay que prepararlo. Bueno, vamos al grano, Mary, que se acerca a San Martín, el de este año 2023. Lo digo porque este programa lo repetimos en otros momentos del año y entonces se puede confundir un poco. Pero bueno, estamos en fechas próximas y hoy querías hablarnos un poco de la cofradía y de algunas de sus variables, ¿no? 1000 años da para mucho.
Pues sí, la verdad es que me gustaría hablar un poco de la cofradía, ya que el día 11 se va a celebrar San Martín, como todos ustedes saben, en la iglesia precisamente de San Martín, que es la que acogió a los primeros pescadores de Laredo. Y luego vamos a acabar con un documento inédito que he encontrado en el Ministerio de Cultura sobre Laredo, que es muy interesante. Mm. Sobre la antigüedad que me decías, pues mira, en una real cédula de Felipe II, ya en 1573, el propio rey dice que el Cabildo de Pescadores de Laredo es una hermandad y una cofradía de más de 500 años, lo que ya no lo ubicaría sobre el siglo XI y el X. Pero si abundamos un poco en el tema este introductorio de la historia, podemos decir que ya en el cartulario de Puerto, en Santoña, ya figura la iglesia de San Martín en 1068. ¿Y qué dicen los propios cofrades un siglo después? Que ellos levantaron con sus propias manos esa iglesia en honor a San Martín. Por eso luego ceden la parte religiosa a Puerto, que es de donde dependían, y entonces con la parte privada, que eran los pescadores, y la parte eclesiástica, que era Puerto, pues fue un lugar de culto para todos los pescadores, y donde se ha hecho año tras año, pues desde antiguo, la elección de los cofrades de la cofradía.
O sea que tenemos, por tres informaciones diferentes, tenemos la seguridad de que en 1068, a mediados del siglo XI, ya existía la cofradía y existía una veneración a un santo en torno a una imagen o en torno a una ermita. Ya se trabajaba de forma colectiva, ¿no?
A pesar de que 1306 es cuando se aprueban o se ratifican los estatutos para decir que es una cofradía, probablemente en el siglo XI, en los años 1000, era una unión de personas con un derecho de la costumbre consuetudinario para poder ellos salir a la mar, mantener a las personas, pero no tenían un régimen jurídico como tal, que ya se percibe en 1300 y en el siglo anterior. Pero sí es cierto que tenemos documentos de los sellos medievales de Laredo, de 1100, del año 1000 y poco, que se conservan en París, en el Louvre, y como sabéis, figura un anverso, en el anverso la ballena y en el reverso el castillo de nuestra pertenencia a Castilla. Es decir, que nosotros ya hemos sido cazadores de ballenas en el siglo XI, y precisamente el primer documento que existe, o el segundo, ya habla en 1100 de Santoña que se caza la ballena. Es decir, que ya había una agrupación, ya había un embrión de gentes nucleados en torno a una parroquia, por eso se llamaba parroquianos, y eran estos laredanos que, por su fe, crean esta iglesia de San Martín. Y luego la cofradía,
en torno a la cual se generaría pues una pequeña población, seguramente de cabañas, de casas muy pobres.
Sí, había una pequeña población, sobre todo porque había un riachuelo que pasaba por debajo y había una fuente, que era un elemento importante, el agua de vida y para poder lavar. Y era la fuente que la conocemos por los moros, que estaba justo en una huerta un poco más abajo de San Martín. Es decir, tenían ahí sus viñedos, tenían sus pomares, es decir, donde sus manzanos, sus frutales, tenían agua corriente, lavaban ahí mismo,
y algo de ganado, sí.
Tenían ganado y luego tenían la pesca al lado, con lo cual era un sitio muy importante para ellos y que les daba la vida. Luego, posteriormente ya, cuando fueron creciendo, pues ya bajaron y hicieron... lo que conocemos por la Puebla Vieja.
Sí, quizá la pesca no era su actividad fundamental. La de la ballena sí que les daba buen rendimiento, pero claro, no era tampoco la pesca su modo de vida, ¿no?
Bueno, era uno de los modos de vida más importantes. Luego lo conjuntaban con la ganadería y con la agricultura. Pero sí, como había muchísimas ballenas, es que claro... El otro día he visto que Diego de Vallejo ha hecho un informe y un vídeo interesante con varias ballenas que estaban justo en torno aquí a la Villa de Laredo. Imaginaros, en torno a 1000, habría cientos y cientos de ballenas. Para ellos era, bueno, relativamente
fácil, sí.
Fácil, que hacer, lo que pasa que luego en el intento morían. Claro.
Sí, sí.
La cofradía de pescadores de Laredo siempre ha mantenido un espíritu emprendedor, con un alto sentido de responsabilidad colectiva, porque ya desde tiempo inmemorial se mostró decidida a potenciar el puerto, aprovechando las extraordinarias condiciones naturales, y lo convirtió en una empresa que generó riqueza no solo para ellos, sino para toda la Villa de Laredo. Y pondré algún ejemplo. Por ejemplo, los pescadores de la cofradía de San Martín sintieron la mar como un recurso, como una propia fuente de vida y de alimento, y por ello surcaron los mares en busca de su sustento. No solo estuvieron aquí en la caza de la ballena, como os he hablado, sino inclusive fueron a Terranova a cazar la propia ballena y el bacalao. Queda claro, diríamos, una auténtica talasocracia de la arena, es decir, gente volcadas al mar, arriesgando su vida y haciendo de esta peligrosa empresa pues su modus vivendi, pero no solo para sustentar a él, sino a todas sus familias y por ende al pueblo Laredo. Luego también sabemos, porque tenemos numerosos documentos históricos, sobre todo de la corona de española, que Laredo fue un puerto habilitado para la conquista del Nuevo Mundo, la conquista y el negocio para aportar numerosas materias primas que había en América y que no lo tenemos aquí. Pero no solo eso, sino también con el norte de Europa, la cofradía de pescadores ha tenido muchísima relación. Entonces, es que hablar de la cofradía no es solo pescar, es su vida comercial, como acabo de decir. Pero también, y aprovechando que está la exposición sobre Laredo y Sevilla en la oficina de turismo, decir que todos los que barcos de Laredo y los propios laredanos marineros fueron a puertos de España como Sevilla, Murcia, Salobreña, Granada y otras ciudades del sur a luchar contra los musulmanes para poder recuperar el territorio nacional, lo que es España, y ayudar a la conquista de todo el territorio. Inclusive no solo tuvimos que andar por los mares del sur, sino también por los mares del norte y luchando contra las potencias como Francia e Inglaterra, que siempre nos atacaban los convoys cuando veníamos de América. Y ahí estaban los laredanos, ahí estaban los de la cofradía de San Martín.
Sí.
Y por último, por poner otro ejemplo, es decir que la posición geoestratégica de Laredo en el país hizo que toda la política exterior de los Reyes Católicos fuera Laredo el punto de partida y de regreso de los matrimonios que realizaron con los monarcas europeos. Y siempre estaba ahí la cofradía de pescadores ayudando en la logística y en la colaboración necesaria para los embarques y desembarcos regios. Eso a nivel general. También a nivel local pues prestaban dinero al corregidor, al corregimiento de Laredo cuando escaseaba las arcas municipales. E inclusive, eso a modo anecdótico, cuando ellos veían cierta corrupción municipal, pues llegaron a tomar el ayuntamiento por las armas. Es decir, que siempre han estado muy implicados en la historia y en la vida social de Laredo.
Claro que sí. Bueno, es un colectivo pues francamente muy importante, muy importantísimo en el desarrollo, en el devenir, en el día a día de nuestro pueblo, tuviera la época que tuviera y tuviera las características que tuviera. En unos momentos de la historia sería muy importante la cofradía y en otros perdería ese peso y tendría un poquito menos de relevancia, ¿no? Pero siempre ha sido un elemento, pues eso, casi público, pues realmente fundamental. Bueno, y más traída a los tiempos, hoy nos traes un aporte singular, particular, de tu investigación en concreto, ¿no?
Sí, estaba en el Ministerio de Cultura, en uno de los archivos principales, investigando historia, y realmente me encontré precisamente una ficha de un sindicato profesional de trabajadores de la montaña de mi abuelo, que se llamaba Rafael Gaviola, que era pescador, y aquí en esta ficha del año 33 figura como trabajador panadero de la Sociedad de Pescadores de Laredo.
¿En qué año? ¿Del 33?
Es cuando se sindican, sí, en el año 33. Ajá. Es cuando la lucha de clases, cuando empiezan a sindicarse todo el mundo.
Años complicados, sí.
Sí, cuando...
Comprometidos.
Pues, exactamente. Toda la gente del Laredo, muchos de la gente estuvieron en el cinturón de Bilbao, pues años complicados de la guerra. Pero esas cosas ya pasaron, ni mi abuela me lo explicó como para explicarlo yo. Pero sí que es, al encontrar este sindicato de mi abuelo, de los sindicatos de los trabajadores de la montaña del 33... pues aparecía un documento muy interesante que era anterior, de la época cuando fue alcalde en Laredo Juan Basoa Marsella, del año 17, donde veo un documento firmado, que lo tienes aquí, por una pila, numerosos marineros de Laredo, que dicen que los que suscriben socios de la Sociedad de Pescadores de Laredo solicita del patrón mayor se sirva convocar la Junta General, o sea, de patrones, armadores y menores, para tratar de establecer en esta vía, por cuenta de la sociedad mencionada, un horno de cocer pan y puestos de venta de dicho cereal. Había mucha hambre, mucha necesidad en esta época, y ellos consideraban que era de mucha utilidad y beneficio para la sociedad de pescadores el establecimiento de una industria de la panadería. Y dicen ellos mismos, como ya lo tienen establecido en Santoña, o de otra manera parecida, que al igual que los grandes beneficios que nos han reportado la adquisición, dicen ellos, de la Raba para nuestra cuenta, ha de resultar la referida industria. Esto es del 14 de octubre de 1917. Entonces se reúne una comisión que precisamente estaba mi abuelo, Rafael Gaviola, que era el panadero del Pósito de los Pescadores. Y entonces se constituye lo que es la Sociedad de Socorros Mutuos de los Mareantes de San Martín, acordando lo siguiente, es decir, ellos siempre se preocupaban de sus gentes, cuando enviudaba, cuando moría algún pescador, de atender a sus hijos, atender a sus viudas. Cierto. Pero ahora, en esta época del año 17, cuando la gente, como el doctor Velasco y otros, emigraban a América...
Cierto.
Pero ahora, en esta época del año 17, cuando la gente, como el doctor Velasco y otros, emigraban a América, pues ellos necesitaban un elemento primario como era el pan.
Ajá.
Entonces querían crear esta panadería, como ya decimos, o a finales del 17, cuando lo solicitan, o al principio del 18, que era cuando ya querían que entrara en funcionamiento. Y es curioso porque redactan una serie de articulados para poder crear esta panadería. Mira, el primer artículo dice que se establecerá una fábrica de pan y los puestos de venta del mismo artículo que se estimen convenientes por cuenta y en beneficio de la expresada Sociedad de Pescadores de Laredo y de los consumidores en general. Es decir, habría una panadería que daba soporte a los marineros, pero el pan sobrante pues también podrían ser vendido al resto de la población laredana. Habría otro artículo nos comenta que habrá un administrador a cuyo cargo estará cuanto se refiere a la fabricación y venta del pan de la sociedad y dará cuenta detallada y justificada de los correspondientes ingresos y gastos. Otro de los elementos que les preocupaba era el precio. Así, el precio del pan que se fabrique y venda a la sociedad de los mareantes de San Martín se fijará en cantidades que no exceda de la necesaria para no perder y lograr una pequeña ganancia. Es decir, que a pesar de que ajustarían el peso y todo eso, siempre tiene que tener una pequeña ganancia, que luego veremos que revierte en la propia cofradía y en los propios cofrades. Se entregará a todos los socios una libreta mediante cuya presentación obtendrán gratuitamente pan en los puestos de venta por un valor de 50 pesetas cada año, los que por su trabajo de pescadores ganen la mayor cuota y por valor de la cantidad igualmente cada año, que proporcionalmente les corresponderá a los que ganen cuotas menores. Es decir, que intentaban tanto los que tenían cuotas menores como mayores ajustar una cantidad de 50 pesetas al año. También tendrán derecho dichos socios, aun cuando hagan el consumo de las 50 pesetas, el pedir fiado en dicha sociedad hasta la cantidad de 30 pesetas, cuya cantidad tendrá el deber el socio de pagar en la primera ocasión que tenga durante el año, y en caso de no satisfacer dicha cantidad, la junta directiva tendrá derecho a hacer efectivo el cobro en la embarcación que navegue. Eso se entenderá para los socios mayores. Es decir, que cuando hubiera penurias, pues podrían coger más pan o pedir más pan, siempre y cuando no rebasara el límite de los 30 pesetas una vez ya gastado las 50.
Claro.
Y para la picaresca, en el caso que no pagaran, pues hoy cuando entrara el pescado y el armador, pues en la cofradía se quedaría con ese dinero.
Ajá.
El socio que por sí o persona de su familia compre pan en panaderías que no sean de la sociedad perderá el derecho de seguir obteniendo gratuitamente el pan que permita la libreta que se le haya entregado. Si persistiera 3 o más veces en la compra de pan extraño, será expulsado de la sociedad. Es decir, que si la cofradía va a hacer una importante inversión para comprar un horno para hacer el pan, y encima regalan prácticamente 50 pesetas a cada asociado, lo que querían era que luego se comprara el pan ahí, porque las pequeñas ganancias revertían en sí mismos. Por eso ponen esta,
condición.
Esta cláusula,
sí, sí.
Esta condición. Y luego otra cláusula dice que si al fin del año no hubiera tomado un socio todo el pan gratuito para el que le autoriza su libreta, recibirá en dinero dentro del primer mes del año siguiente la diferencia entre el precio del pan obtenido y la cantidad dentro de la cual lo pudo obtener. Pues, otro artículo dice que el 1 de enero de 1918, si no fuera posible antes, porque estos piden la reunión en octubre de 1917, serán abiertos al público los puestos de venta de pan de la Sociedad de Mareantes de San Martín. El pan se realizaba en la Taona Municipal, que hace recientes fechas hubo ciertas controversias municipales de quién era
propiedad,
la propiedad. Yo tenía clarísimo que la propiedad es de la Cofradía de Pescadores San Martín, como así figura en las escrituras y como así es desde los años 20, que es cuando 18, cuando empezó a funcionar. Y estaba donde se suele hacer la carroza, una carroza ahora detrás del cine Alameda, pues ahí es la Taona, y ahí es donde tuvo la suerte de trabajar mi abuelo hasta la Guerra Civil, porque ya cuando acabó la Guerra Civil, pues todos estaban en la Junta Directiva de la Cofradía de Pescadores y la panadería, y hubo un cambio brusco y todos se quedaron sin trabajo. Pero bueno, eso era otros tiempos.
Sí.
Se nombrará una comisión especial compuesta, dice, los nombres que van a poner la panadería en funcionamiento para todos los pescadores, y son Francisco Nates Arabia, José Camino, Celedonio Sánchez y Rafael Gaviola, para que en representación de la Sociedad de Mareantes de San Martín del Puerto de Laredo y con ilimitadas facultades haga cuanto sea necesario o ella estime conveniente sin pedir nuevas autorizaciones para la ejecución de los acuerdos precedentes. Es decir, que estos 5 personas se iban a encargar de poner en funcionamiento. Y Rafael Gaviola, que era mi abuelo, panadero de profesión, pues por eso estaba dentro de esta comisión para ponerlo en funcionamiento. Los socios menores de edad llevarán en proporción a un socio, no teniendo derecho de exigir aumento en dicha cantidad durante el año. Los que entren a la mar tendrán derecho a percibir desde la fecha que entren. Es decir, que los socios menores que tienen embarcaciones mucho más pequeñas, pues no tienen los mismos derechos que los mayores, pero sí que lo tienen si entran a la mar a percibir desde esa misma fecha. La sociedad, a más de lo asignado para el pan, dará 3 socorros durante el año. En estos 3 socorros se tendrán en cuenta los ascensos a soldada que tuvieran los socios menores. Es decir, que en un momento dado, si viene mal a mar, si hay temporales, si no hay necesidad, hacen como una especie de paga extra en pan durante 3 socorros, que lo llaman ellos.
Sí, los socorros.
Y sobre todo a los socios menores, que eran los que, es como decir ahora, los armadores, los grandes armadores con barcos grandes, y los pequeños que tienen un tripulante. Pues a los menores que pescaban mucho, pues a veces les hacían 3 socorros por ayudarles.
Los socorros son constantes y continuos. Hay, como dices, 2, 3 al año,
sí,
pero,
es que
son fundamentales para mantener a la población viva, ¿eh? A mucha población, pues con con unos mínimos alimentos.
Es que antes de que se cree la Seguridad Social, la Cofradía de Pescadores de San Martín hace mil años ya tenía la Seguridad Social, y luego, además de tener esta Seguridad Social para que nadie se quedara sin alimentos y nadie desatendido.
Y las ayudas de los indianos también, las aportaciones que hacen de 500 pesetas, 1.500 pesetas que se repartan el alcalde para las viudas, para son constantes y continuos.
Cosa que debiéramos aprender hoy en día de esta solidaridad que tuvieron siempre. Pero además de ellos tenían una democracia interna tremenda, es decir, todo se realizaba consensuadamente, con luz y taquígrafos. Miren estos momentos lo que estoy explicando ahora mismo de la panadería, con todo el articulado. También se acuerda de las mujeres, que la mujer ha sido esencial para la cofradía de pescadores. Ya no solo pescaban, salaban, vendían el pescado, se metían, trabajar en la fábrica. Era una cosa increíble lo de las mujeres, que es la gran abandonada muchas veces en este campo. Siempre hablamos de los cofrades, pero la mujer ha sido para mí tan importante como ellos. Las mozas de las embarcaciones, que las llamaban así en 1917, no tendrán derecho al pan, pero sí tendrán todos los socorros. En vez de las 3 pesetas 50 céntimos, les van a dar 6 pesetas por cada reparto. Es decir, que como no iban a la mar, no tenían derecho, pero sí les daban un dinero para ayudar. Y los patrones y grandes armadores no tendrán derecho a pedir ningún socorro al presidente, efectivamente, porque los grandes armadores, pues obviamente tendrían
sus ganancias. Sí.
Sus ganancias. Y luego firman este documento pues Felipe Hoyo, Celedonio Sánchez, Francisco Nate, Rafael Gaviola, Bernabé Díaz, José Camino, Hilario Zumel, Julián Talledo, Marcelino Marsella, Valentín Eguía y Guillermo Miñón. Y luego la solicitud al presidente o al patrón mayor de la cofradía o de la sociedad, pues en el documento ahí que te estoy enseñando hay más de 200 firmas o ciento y pico firmas de pescadores de Laredo que necesitan, pues que realmente se construya esta panadería por el bien de la propia cofradía de pescadores.
Sí, sí. Valentín Lecades, bueno, es que aquí Zacarías Sobrado... es que las firmas son a veces ilegibles, ¿eh? Rodrigo Ortiz, Manuel Bustillo, bueno, en fin, hasta ciento muchas, hasta casi 200 que hay aquí presentes en este documento que me has traído, precioso, por cierto, esta letra antigua, bueno, antigua, de principios del siglo XX, del secretario de la cofradía, pues son realmente muy bonitas.
Pues para hacer un resumen de todo esto, es decir, que la cofradía ha sido una institución esencial a lo largo de siglos en el desarrollo político e institucional, no solo de la propia cofradía, sino del propio ayuntamiento y del desarrollo económico de la villa. Para mí ha sido el motor principal de su desarrollo histórico y, desde luego, los definidores del perfil, por decirlo de alguna manera, característico, de los rasgos de personalidad, de las señas de identidad histórica de Laredo. Entonces, concluyo diciendo que quienes fundaron esta cofradía de pescadores también lo hicieron fundando la villa de Laredo. Las mismas que defendieron su territorio con su propia vida y las mismas que dejaron la vida en la mar y las mismas que con su esfuerzo y tesón hicieron de la villa de Laredo una villa próspera. No en vano, gracias a todas estas características de la propia cofradía, ya el Ayuntamiento de Laredo con gran justicia les entregó la medalla de oro al reconocimiento de estos mil años de trabajo en pro de la Villa de Laredo. Y seguimos igual, con nuestros altibajos, por supuesto, con los años que estuvo cerrada el puerto de Laredo, que ese sí que fue una etapa muy crítica, con los años de veda de la anchoa y con la...
Sí, y las obras del puerto.
Las obras del puerto, que luego tuvimos la suerte, pues cuando entró el patrón mayor César Nates, de poder que precisamente acaba de renunciar a su cargo, pero sí que quiero decir que la labor que hizo fue muy interesante, muy importante para la cofradía de Laredo, y creo que eso hay que reconocerlo públicamente y que todos deben saber, que su labor ha sido muy importante, y a partir de ahora, pues a esperar, ha tomado el relevo Adolfo San Román, Expósito, y habrá que ver quién será el nuevo patrón mayor que en el futuro dirija la institución, pero que las elecciones creo que son el 14 de enero del año siguiente, si no se presenta otro patrón antes.
Bueno, veremos a ver cómo se resuelve todo este caso. Déjame contarte ya para finalizar una anécdota que se produjo en esa Tahona. Lo publicaban los periódicos el 5 de noviembre de 1922, y es que el ayudante había sustraído un poco de harina, bueno, bastante de harina. El presidente de la Sociedad de Pescadores de Laredo, don Ceferino Revolvo, ha denunciado que en la Tahona de la sociedad que él preside se había venido notando la falta de pequeñas cantidades de harina, creyéndose que ello fuera debido a la merma originada por la mano de obra. pero como últimamente se notara la desaparición de un saco de 100 kilos de harina, no dejó lugar a duda alguna que todas las faltas notadas lo fueron por sustracción. La Guardia Civil de Laredo, después de practicar algunas gestiones, ha detenido como presunto autor del hecho a un muchacho llamado, no voy a decir X. El nombre, sí, Pinche de la Tahona de referencia. El detenido ha sido puesto a disposición judicial ante el juzgado de instrucción del partido.
Primero, en esa época estaba mi abuelo de panadero, precisamente, sí. Como hemos podido leer en la documentación.
Claro, y entraría entre los sospechosos, ¿no?, al principio, pero luego se descubrió quién había sido el Pinche.
Cosas de necesidad en aquel momento, sí. Me imagino yo. Por eso uno a lo largo del tiempo lo disculpa.
Y otra cosa que se me ocurre es pensar en los otros panaderos. Claro, cuando entra en producción la Tahona de la cofradía, hay una gran competencia y, bueno, pues ahí surgiría también su situación, sí, conflictiva en los otros panaderos.
Había muy pocas panaderías, pero efectivamente al haber pocas los precios los elevaban. Por eso la propia cofradía de pescadores dijo, no vamos a hacer a nosotros, vamos a ayudarnos a nosotros, vamos a ganar dinero y lo vamos a reinvertir en nosotros mismos. Quizás por los abusos que hubiera de otros panaderos.
Y las inspecciones de pan, que eran de peso, que eran constantes. Esas estaría bien que las hicieran hoy también. A ver si. Bueno, en fin, ya me entendéis. Mary, muchas gracias. Un capítulo precioso. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes y además se lo merece esa institución que es la Cofradía de Pescadores Milenaria de San Martín de Laredo. Gracias y a tener un gran capítulo en este año de esta cofradía.
Pues muchas gracias, ¿no? Y gracias a todos los que nos escuchan y una grata sorpresa a la persona que te dijo que quiera que siga viniendo. Para mí es un orgullo. Gracias.
Hasta pronto.